Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
La palabra que tengo para hoy es un poquito diferente de los otros. Quiero decirles algo, que en esta semana yo estuve en un lugar comprando algo y una persona me dijo: "Pastor, ¿cómo estás?" Yo dije: "¿Cómo está usted?" Yo no sabía quién era. Y me dijo: "Pastor, quiero decirte algo. Para mí, los domingos en la mañana son mi salvación." Yo dije: "¿Cómo así?" Dice: "Yo espero toda la semana. En mi trabajo hay mucha opresión. En mi trabajo hay muchos ataques. Hay muchas cosas que tengo que aguantar y sobrellevar. Pero cuando yo llego a la iglesia, yo siento que es mi lugar, yo siento que es mi casa. Y me da tanta alegría porque, hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Usted tiene que pensar en este lugar como un hogar para la palabra, para la alabanza y adoración, para la administración. Es como, yo no creo que después de un tiempo debemos ser tan acostumbrados. No. Que cada domingo, cada vez que las puertas están abiertas, cada vez que tenemos un invitado, corremos a la casa del Señor. David dijo: "Yo fui alegre", y la palabra dice: "Yo fui alegre cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor." Tenemos que estar con mucha alegría esta mañana. Alguien diga amén. No importa lo que está pasando en su vida, aquí estamos, en la casa de Jehová, en la casa del Señor, en la casa de nuestro Padre. Alguien diga amén. Ok, esta mañana voy a hablar de algo. Voy a usar una palabra que no es muy común en la idioma, pero yo creo que usamos, pero no mucho. Pues por favor, que ponga el poder de la resiliencia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra resiliencia? Levanten las manos. Y los que no saben, levanten las manos también, por favor. Bueno, van a entender. Resiliencia es un poder para seguir adelante, para dejar todas las amenazas, desafíos, angustias, ansiedades. En los servicios de la mañana de domingo de la semana pasada, el pastor Marcos Witt habló sobre la ayuda viene en camino. Alguien diga amén. Diga: "La ayuda viene en camino." Él nos dio algunos puntos importantes para seguir mientras esperamos que Dios se manifieste. Número uno, clama a Dios. Diga: "Clama a Dios." Número dos, no te sueltes. Y número tres, aguante. Aguante. Su punto principal fue: no tira la toalla en este viaje llamado vida. No es tiempo de tirar la toalla. Entonces, me gustaría añadir el cuarto punto en este proceso de la mañana, en esta mañana. Y voy a usar esta palabra que no se usa a menudo en la idioma español. Esta palabra es resiliencia. Diga: resiliencia. Resiliencia significa, y vamos a poner en la pantalla, el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a una trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Adaptar, no solamente adaptar y manejar. Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender cómo podemos manejar las situaciones de nuestra vida. Alguien diga amén. Amén. Es el poder de recuperarse después de una caída. ¿Cuántos quieren recuperarse? ¿Cuántos de ustedes está en este proceso de recuperación? Levanten las manos. Todos. Y Dios quiere que seamos resilientes, que podamos aguantar, y no solamente aguantar, resistir, perseverar, marchar adelante con una sonrisa. No importa lo que me pasa. Ayer estuve orando en esta semana pasada por una señora que tiene un hijo pequeño y recibió las noticias de un doctor que tiene una enfermedad incurable. Lloramos y yo sentí: "David, tienes que impartir en esta mujer resiliencia, aguantando, perseverando, resistiendo, no aceptando. A veces aceptamos todo lo malo, pero debemos recibir todo lo bueno de parte del Señor. Entonces, tome la mano de la persona a su lado, por favor. Señor, oramos en este día. Yo oro por un espíritu de resiliencia, Señor, en este lugar. Un espíritu de resistir todos los ataques del enemigo en la vida. De resistir, Señor, la opresión. De resistir la angustia, la ansiedad. De resistir, Señor, todo el tipo de trampa del enemigo. Porque, Señor, en algún día, si estamos caminando en fe, si estamos caminando en perseverancia, vamos a cosechar la buena cosecha, la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Yo proclamo libertad en este culto, en el nombre de Jesús. Libertad para escuchar la palabra, libertad para perseverar, libertad para seguir adelante y libertad para ganar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Tomen el asiento, por favor. Una vez más, resiliencia. Resiliencia significa el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo o financieras. Y no solamente es adaptar, sino es de manejar el poder de recuperarse después de la caída. Y vamos a hablar en esta reunión acerca de qué hacemos cuando caímos en algo, cuando tenemos una caída en la vida. El apóstol Pablo dijo algo muy importante cuando habla a la iglesia del Corinto, en 2 de Corintios, y tal vez Dani me puedes ayudar. Estamos en 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9 en la Nueva Traducción Viviente.
Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación.
Paramos un ratito, vuelva por favor. Dice: por todos lados nos presiona las dificultades. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso está pasando en su vida? Levante la mano, por favor, y no mientes. Porque si mientes, yo quiero conocer dónde está Jesucristo en la congregación ahorita. Dice: por todos lados nos presiona las dificultades. Las dificultades son parte de nuestra vida ahora. Entonces, no es solamente de adaptarnos, sino es de manejar cómo tratamos las cosas. Y después dice: estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Cuántos no quieren caer en la desesperación? Diga amén. Simplemente porque somos humanos, emocionales. Y a veces la gente me ha dicho sobre los años: pero pastor, entiéndenos, somos latinos, somos apasionados, tenemos emociones, pero más grande es la palabra de Dios que nuestras emociones. Alguien diga amén. Entonces no te llores, por favor. El otro versículo, Dani.
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos.
Este último versículo es clave. Somos derribados, pero no destruidos. No escucharon. Somos derribados, pero no destruidos. Lea conmigo una vez esta última parte. Uno, dos, no, somos, ya. Uno, dos y tres. Somos derribados, pero no destruidos. Una vez más. Somos derribados, pero no destruidos. Grita una vez más. Somos derribados, pero no destruidos. Alguien diga amén. Dar un aplauso al Señor en la casa del Señor. Amén. Esta última parte es importante. Yo sé que cuando por primera vez leí estos versículos de la Escritura, pensé para mí mismo: ¿qué? ¿Cómo podemos ser derribados sin ser destruidos? Porque cuando estoy abajo, siento que hay una destrucción en mi vida, pero la palabra de Dios dice, somos derribados, pero no destruidos. ¿Cómo podemos hacer esto? Nuevamente, la respuesta está simple en la palabra de Dios. En Filipenses 4:13 dice, y ustedes saben, todo lo puedo, que me, todo lo puedo, que me fortalece. Todo lo puedo, no en tus fuerzas, no en mis fuerzas. Cuando dependemos en las fuerzas de Él, y solo porque hemos sido derribados momentáneamente, no quiero decir que hemos sido destruidos. ¿Cuántas veces yo he escuchado, cómo estás? Ah, estoy destruido. ¡Qué confesión! Somos más que vencedores, hermanos. Todo lo podemos en Cristo. Tenemos que cuidar la confesión de nuestra lengua. Tenemos que cuidar la confesión de nuestra fe. Entonces, el hecho que hemos sido derribados por un momento no significa que estamos destruidos. Alguien diga amén. Entonces, al final del día, no es en mi fuerza, sino en la de Él. No está en mi fuerza. Tengo un problema económico, tengo un problema en mi salud, tengo un problema en mi familia, tengo un problema en el matrimonio, tengo un problema en el trabajo. No está en tus fuerzas para solucionar. Está en las fuerzas del Señor. Está en el poder de la oración, el poder de la palabra. Está en el poder de nuestra fe. Alguien diga amén. ¿Qué tan importante es eso? Tenemos que entender. Tenemos que entender. Y solo porque hemos sido derribados momentáneamente, no quiero decir que hemos sido destruidos. Es por un momento. Es por un tiempo. Un momento de sufrimiento. ¿Sabes qué pasa en la iglesia? La iglesia de Cristo Jesús han cambiado. Es como un tipo de evolución sobre los últimos 1,000, 2,000 años. Pero si leemos el Nuevo Testamento, la vida de Paul, de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Santiago, la vida de mucha gente, había sufrimiento en sus vidas. Pero nosotros vivimos en el tiempo donde la gente no quiere sufrir. No quieren sufrir. No quieren ni un achú. Nada. Y esto fue bien obvio en el tiempo de la pandemia. Yo nunca en mi vida, hasta después cuando los doctores comenzaron a decir, no tienes que usar mascarilla ahora, porque descubrimos algo diferente, o este cepa empajado, o algo así. Pero había un temor, temor de sufrir. Diga, el temor de sufrir. Nadie quiere sufrir, hermanos. La palabra dice claramente, todos van a sufrir para el evangelio. Todos van a sufrir por su fe, pero no es algo 7 días a la semana, 24 horas al día. Es una etapa, es un tiempo. Y aunque el sufrimiento es feo, Dios usa el sufrimiento para formar nuestros caracteres, para formarnos, para levantarnos. ¿Sabes? El sufrimiento es un maestro en mi vida, es un profesor en mi vida. Está enseñándome para mi futuro. Alguien diga amén. Tan importante. Alguien diga amén otra vez. He aprendido a lo largo de los años cómo y cuándo es tiempo de levantarse después de haber sido derribado. Hay un momento que yo creo que hay un momento. El Espíritu Santo nos permite que podamos caer, derribados. Pero es un momento. No es para siempre. Tenemos que decidir, escuchar la voz de Dios y saber cuándo es el momento de levantarme. Ya deja de llorar. Alguien diga amén. Mira a la persona a su lado, diga, deja de llorar. Mira al otro lado, diga, deja de llorar. Llorón. Yo tuve que aprender esta lección. Yo perdí a una persona en mi vida, mi esposa, hace años. Y el Señor me dijo una vez, deja de llorar. Ella está riéndose. Entonces, deja de llorar. ¿Cuántos de ustedes han perdido una persona muy especial, un ser querido muy especial en su vida? Levanta la mano, por favor. Yo no sé cuándo fue. Si es algo recién, no le voy a decir, deja de llorar. Pero lo que voy a decir es que la sol va a salir el día de mañana en el nombre de Jesús. Va a salir. Y la palabra de Dios dice que hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de dejar de llorar. ¿Cuántos pueden decir amén? Un aplauso en la casa del Señor. Yo creo que es una rema para alguien. Segundo de Corintios 12, 8 a 10. El Señor, Pablo está hablando, está predicando, está compartiendo una conversación, una oración que él tenía con el Señor, porque él tenía un afecto. Y sabes una cosa, las personas, los estudiosos de la palabra de Dios, algunos piensan que él tenía un, ¿cómo puedo decir esto? Un defecto. Y algunos dicen que era físico, era una enfermedad. Otros dijeron que es algo espiritual o es algo emocional. Pero Pablo dijo: en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Comunidad de fe, yo quiero decirles algo: su gracia es todo lo que usted necesita en esta mañana. Alguien diga amén. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¡Wow! Esa es una revelación. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esa es una revelación. Quiero decirle algo. Es esta palabra. A primera vez, este versículo parece absurdo o ridículo para mí, porque necesitamos, en el fin de día, no podemos hacer eso solo. Alguien diga amén. Necesitamos la ayuda de Él. Entonces, cuando yo leí, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, estoy sufriendo. Un pedazo de gracia tal vez no es suficiente, pero tenemos que confiar que este pedazo de gracia es más que suficiente. ¿Cuántos de ustedes han experimentado este pedazo de gracia en su vida? Que el Señor les bendiga. Es una bendición. Es una bendición muy, muy, muy grande. Entonces, a veces yo he pensado, más que su gracia, lo que yo necesito es que el Dios está en medio de mi problema, de mi situación, y Él está en medio. Él está en medio de mi problema, está en medio de su situación, Él está. Cuando no le sientes, Él está. Su Espíritu Santo siempre está hasta el fin de esta era, dice la palabra de Dios. Alguien diga amén. Ya. La verdad es que como cristianos, nuestros más, escúcheme lo que voy a decir, eso es importante. Si pongan en la pantalla, si tienen. La verdad es que como cristianos, nuestros más grandes victorias en esta vida vienen a través de nuestros momentos más débiles. Porque es entonces cuando somos fortalecidos por la mano de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Voy a leer una vez más. Pero la verdad es que como cristianos, nuestras más grandes victorias en esta vida vienen a través de nuestros momentos más débiles. ¿Por qué? No parece justo. ¿Sabes? Es porque nosotros podemos rendirnos a Dios, diciendo que ya no puedo. No puedo, he intentado con mis habilidades, con mis fuerzas, con mi inteligencia. Y allí es donde Dios dice: ok, muévete, David. Yo voy a mostrar mi gloria en medio de tu situación. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Alguien diga amén tres veces. Qué tan importante. Dios quiere mostrarse fuerte en nuestra situación. Alguien diga amén. No voy a tocar este tema mucho, pero voy a decir algo. Hay muchos cristianos en esta misma iglesia que están quejándose de la administración de presidente Trump en los Estados Unidos, por el ICE, por todo lo que él está haciendo. Yo quiero decirles algo. No es tu negocio, no es mi negocio tampoco. Dios sabe lo que está haciendo. Alguien diga amén. Y a menos dos casos que estaban en el tele de familias que han vuelto de los Estados Unidos porque sus papeles no estaban en orden. Y no es solamente que sus papeles no estaban en orden, estaba ya ilegalmente, pero ahora está aquí en Ecuador nuevamente. Y sabes qué me dijo: estamos felices de la vida, pastor. Sabemos que Dios estaba moviendo en nuestra debilidad, en nuestra ¿cuál es la palabra? Tristeza, en nuestro luto de perder el sueño americano. Mira, el sueño que necesitamos no es el sueño ecuatoriano, ni americano, ni ruso, ni África, ni ningún otro lado. El sueño es el sueño de Dios. Alguien diga amén. Busca su sueño para su vida. El mundo está cambiando. No podemos esperar lo que hemos esperado hasta 20 años, 10 años, 5 años. El mundo está cambiando. Mira a la persona a su lado y dígase: el mundo está cambiando. El otro lado: el mundo está cambiando. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Alguien diga amén. ¿Sabes cuáles son las dos palabras claves en este versículo? Dios hace. Diga: Dios hace. Una vez más: Dios hace. Arriba: Dios hace. Dios hace que las cosas funcionen. No nuestras manipulaciones, no nuestras mentiras, no yendo a otros países como coyotes. Diga: Dios hace. Dios va a abrir las puertas donde Él quiere que usted camine. Pero igual Él va a cerrar las puertas donde Él no quiere. Muchas veces piensa: ah, la mala gente, que President Trump es un diablo. No, hay un diablo. No quieres tratar constantemente con el diablo. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro defensor. Alguien diga amén. Las cosas suceden muchas veces porque Dios quiere que suceda. En mi vida, resiliencia en cada circunstancia, resistencia, sobrellevando el asunto, no llorando como llorones. No llores. Dios tiene un mejor plan para su vida. Diga: Dios tiene el mejor plan para mi vida. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén y amén. Amén. Una vez más: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todos debemos aprender a apoyarnos en el poder de Dios, arrimarnos en su poder, descansarnos en Él. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Esta persona que creo que, no me acuerdo dónde estuve, no era súper, era un otro lugar, pero me dijo: pastor, a veces no me aguanta de estar domingo en la mañana en la iglesia para recibir una palabra que me anima. Yo le dije: no tienes que esperar siempre para el día domingo. Usted puede leer tu palabra durante la semana. Alguien diga amén. Necesitamos una palabra de aliento. Necesitamos un consejo. Tenemos una relación con el Espíritu Santo. Tenemos una relación con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Tenemos una relación con el Padre en los cielos. Alguien diga amén. Aleluya. Ahora, voy a continuar y tal vez terminar con esto. Hay cuatro pasos que el Señor me dio para cultivar resiliencia en nuestras vidas. Cuatro pasos. Y si usted pueden tomar notas, tomen notas por favor en su celular o lo que sea. Pero cuatro pasos para cultivar resiliencia en nuestras vidas. Número uno: apóyate en la fuerza de Dios. Apóyate en su fuerza, no en tus fuerzas. Confía que Él te va a llevar de esta situación. El enfrentar dificultades recuerda la fuerza de Dios. Se perfecciona en nuestra debilidad. Enfrentar dificultades recuerda la fuerza de Dios. Se perfecciona en nuestra debilidad. Eres débil, yo también. Pero yo necesito apoyarme en arrimarme en sus fuerzas. Conocer y aceptar, rendirme: Señor, yo no puedo. Tal vez alguien está aquí, no puede, usted no puede pagar el arriendo de su casa. Tal vez usted no tiene para comprar comida, víveres, cosas así, you know, leche y pan para su casa. Tal vez no puedes pagar esta cuota de mensualidad de su auto o algo así. Tal vez no tienes para pagar las pensiones de sus hijos. Confía en Él. Él es tu proveedor. Él es Jehová Rey, nuestro proveedor. Alguien diga amén. Y sabes, el asunto no ha terminado todavía. Tenemos días, tenemos meses, tenemos tiempo en el Señor. Siguen orando, sigan confiando. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades graves en este momento? Levanten las manos. Cosas graves, graves. Póngase de pie, por favor. Necesidades. Padre bendito, yo oro, Señor, para cada una de esas personas. Yo proclamo, Señor, que como tú eres nuestro proveedor, nos arrimamos, Señor, sobre ti, sobre tus hombros, Señor. Apoyamos en tu poder, en tu provisión en nuestras vidas. Yo proclamo que cada persona que está pidiendo esta ayuda de parte de ti, que sus necesidades están suplidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú no eres un mal padre. Tú eres un padre bueno, Señor. Y yo proclamo, Señor, lo que sea, si es en recursos, Señor, lo que sea, para los hijos, para la familia, si es en su salud, Señor, es de pagar tal vez algo en el hospital, lo que sea, para las pensiones de los hijos, para el arriendo, para pagar a mensualidad, para pagar el auto. Yo proclamo en el nombre de Jesús que sus necesidades están suplidos en el nombre de Jesús. Diga, yo recibo mi necesidad. Yo proclamo que este está suplido por Dios en el nombre de Jesús. Levanta las manos y solamente piensa en lo que necesitas. Su necesidad está suplido porque tu padre no es un padre tacaño. Él sabe lo que necesitas y Él ama a ti y las personas más que tú puedes amarles. Él sabe de la necesidad más que usted sabe. Y Señor, yo proclamo que en este lugar Jehová Jireh, Jehová Adonai gobierna en este lugar. Yo proclamo en el nombre de Cristo Jesús que todo de estas necesidades está cumplidos y suplidos en el nombre de Jesús. Y la respuesta está en camino. Diga, mi respuesta está en camino. Alaba al Señor y después tome el asiento. Está hecho. Está hecho. Salmo 121, 1 y 2. Levanta la vista hacia las montañas. ¿Viene allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. No solamente Él hizo el cielo y la tierra, Él hizo a mí y a ustedes. Y si tu padre es un buen padre, y si tú eres la creación de Él, Él va a suplir para sus necesidades. ¿Cuántos de ustedes creen esto? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Alaba al Señor una vez más. Una vez más. Su necesidad está suplido en el nombre de Jesús. Número dos. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Reflexiona sobre las promesas de Dios mediante el estudio regular de las Escrituras, como la de Filipenses 4:13. ¿Cuál es Filipenses 4:13? ¿Alguien? Mi Dios. ¿Qué? Yo tengo aquí. Todo lo puedo. ¿En qué? Hay 80 mil versículos por acá. Comenzamos. Todo lo. ¿En Cristo qué? Reflexiona. Cuando hay alguien que han venido en contra tuyo, cuando hay una situación que el enemigo está atacándote, ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. Reflexiona en las promesas de Dios. Dios es mi proveedor. Alguien diga amén. No voy a morir si no voy a vivir. Reflexiona en las promesas de Dios. No reflexiona en sus penas. Reflexiona en las promesas de Dios. Alguien diga amén. Diga, voy a reflexionar en las promesas de Dios diariamente. Yo proclamo algunas cosas, confesiones sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la iglesia. Cada día antes de salir de mi casa. Yo proclamo promesas de la palabra de Dios sobre ustedes. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Número 3. Mantente conectado con la comunidad. Mantente conectado con la comunidad. En tiempos de dificultad, apóyate en tu comunidad cristiana para recibir apoyo, aliento y oración. En tiempos de dificultad, apóyate en tu comunidad, no en la gente del mundo, en tu comunidad cristiana, los hermanos en la fe, para recibir apoyo, aliento y oración. Alguien diga amén. Proverbios 27, 17. Dice lo siguiente: hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermanos, necesitamos personas de la fe en nuestro camino. Muchos de ustedes están tratando la iglesia como una misa más. Que durante el domingo, gloria a Dios, hermano, yo te amo mucho. Un abrazo fuerte. Y salen sus fiestas con el mundo después. A mis parientes, mi familia, aunque actúa como el diablo, son mi familia. Esta es la familia ahorita. Esa es la familia de la fe. Esa es la familia de fe. Mira a la persona al lado tuyo y dice: esa es la familia de la fe. Yo tengo parientes, familia en los Estados Unidos, que estoy orando, orando, orando para su salvación. Pero acerca de prioridades, prioridad para orar para su salvación, estoy orando para ellos. Pero prioridad acerca de comunión y coinonía, ustedes son en mi vida. Ustedes son mi prioridad. Esa es la familia y la fe. Entonces no busques consejo afuera. No busques consejo porque ñañito, tío. Yo no sé por qué en ningún otro país dice ñaño. Bueno, aunque sea ñaño o ñaña. Lo más importante de este ñaño o ñaña, ellos tienen al Señor. Tenemos que orar para ellos, no criticar. Orar. Que ellos van a recibir el don precioso de la salvación. Alguien diga amén. Algunos de ustedes, todas sus familias, y por favor entiéndame lo que voy a decir. No saque del contexto. Como yo tengo gente en mi familia así. Muchas de ustedes tienen familias que están llenas de diablo. Estoy predicando la verdad. Alguien diga amén. Y pensamos que solamente porque son familia, ñaño, que tenemos que protegerles y preferirles más que la familia de la fe. Aunque ellos no quieren saber lo más mínimo de Dios, lo que debemos hacer es orar con ellos, orar continuamente para su salvación, pero no participar en sus fiestas y sus vidas. Esto no es nuestra vida es diferente. Alguien diga amén. Alguien diga amén. La manera que celebramos la vida, la manera que celebramos Navidad, la manera que celebramos el Año Nuevo es completamente diferente. Si ustedes participan en estas fiestas paganas, borracheros y todo eso, ¿cómo puedes decir yo soy un hijo de Dios? Muéstrame. Su testimonio es la prueba. Cómo usted vive. Aquí levantamos y saltamos durante la alabanza y salimos y solamente Dios sabe lo que sucederá afuera. ¡Ñaño! Sí, son hermanos, ora para ellos, pero no participa en las características, en los actos de sus vidas. Alguien diga amén. Alguien diga amén arriba también, amén. Ok. Necesitamos gente de fe. Necesitamos gente que tiene un criterio cristiano. Necesitamos una persona que cuando estamos abajo, cuando sentimos que hemos caído terriblemente, esta persona puede levantarnos con una palabra, con un versículo, con una oración y no con una copa, por si acaso. Alguien diga amén. Alguien diga, aquí tome este whisky. Vas a sentir mejor. Esto no es la solución. No debemos participar con ellos. Ellos deben ver en nosotros un testimonio de victoria. Alguien diga amén. Escoge bien sus amigos. Escoge bien las personas. Jóvenes, escúchame. en los tiempos que vivimos no hay casi, no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Si el mundo baila, la iglesia está bailando igual, y no por Cristo a veces. Si el mundo está viendo basura en el tele, en Netflix, nosotros no debemos. Debemos llenar nuestros ojos con lo bueno, con lo precioso, lo bueno, como dice Filipenses. Alguien diga amén. Mantente conectado con la comunidad cristiana, para recibir apoyo, aliento y oración. Todos necesitamos hombres y mujeres cristianos fuertes en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Si sientes todo el tiempo, ah, siento decaído. ¿Quiénes son las personas que están más cerca de ti en su vida? Mi ñaño. ¿Y tu ñaño es un cristiano? No. Hermanos, tiene que buscar personas que te puede levantar. Personas con criterio cristiano. Alguien diga amén. Diga, voy a escoger mis amistades, mis amigos, en el nombre de Jesús. Y número 4, mantén una perspectiva eterna. Mantén una perspectiva eterna. Así como Jesús soportó la cruz por el gozo futuro que le esperaba, sabiendo que los sufrimientos serían temporales. Lo que estamos pasando ahorita es temporal. Diga, mis sufrimientos. Grita, mis sufrimientos son temporales. Aleluya. Son temporales. No son para siempre. Este dolor, esta molestia, este problema es temporal. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alguien diga amén. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Nuestros mejores días están por delante. Diga, lo mejor está por venir. Una vez más, lo mejor está por venir. Grita, lo mejor está por venir. Alábale una vez más en la casa del Señor. Quiero terminar con Colosenses. Tiene que buscar porque no están mis notas. Colosenses 3:1-2. En la nueva traducción viviente. Ya tiene, gloria a Dios. Colosenses 3:2. Dani, ayúdame, por favor.
Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
Nos quedamos en este versículo. Piensa en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Nuestro enfoque tiene que cambiar. Tenemos que enfocarnos en nuestra vida eterna. Tenemos que enfocarnos en lo que va a venir, y no en este mundo que yo no tengo suficiente. Quiero comprar este terreno, quiero subir este puesto, mi trabajo. Ora nomás, ora para esas cosas. Pero nuestro enfoque debe estar en la vida eterna. Hay muchos que han pasado al otro lado. Y si yo podía llamar a uno de ellos para testificar, yo estoy seguro, cada uno de ellos o ellas va a decir, piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Alguien diga amén. Sin excepción. Si una persona podía venir, un ser querido de mí o de cualquiera de ustedes, esas personas van a citar este versículo. No piensa en las cosas del mundo. Hagas lo que tienes que hacer. Trabaja, provea para tu familia, vive. Pero no estés enfocado en esta vida, sino en las cosas de la eternidad. Alguien diga amén. La eternidad debe ser nuestro enfoque. Alguien diga amén. Esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes esta mañana. Por si acaso, yo quiero que ustedes lleven y revisen las notas. Resiliencia. yo puedo aguantar, yo puedo resistir, yo puedo perseverar, yo puedo seguir. No es el fin de la vida. No comienzas a decir, pobre, pobre, pobre mío. No eres pobre, eres rico en el Señor. Alguien diga amén. Eres sano, eres liberado. No eres un adicto de pornografía. No eres una persona que está esclavizado en pecado. Eres un hijo del Rey. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo del Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Y usted tiene el Espíritu Santo dentro. Alguien diga amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.